12 y 12 son ahora cuando damos comienzo a una nueva emisión de Noticias al Mediodía, junto aquí a Agustín Dorce. ¿Cómo andas, Agustín?
Muy buen mediodía, Romy. Un saludo para toda la audiencia.
Ah, vos no te tocó empezar las clases.
No, yo dije...
¿Y estás lejos todavía de acompañar a algún pequeño?
No, sí, claramente.
Sobrinito, sí. ¿Algo, no?
Nada. Bueno. Apenas puedo conmigo mismo, no puedo con otros.
¿Cómo está este mediodía acá en la capital del país?
Tenemos 26 grados 4 décimas, el viento sopla desde el este y noreste a 9 kilómetros por hora, 1015,3 hectopascales la presión a nivel del mar, la humedad 64%, la visibilidad 15 kilómetros.
Vamos ya con la información. Desde las 8 de la mañana se están vacunando a las distintas personas que se habían agendado para recibir la dosis de la vacuna contra COVID-19 de Sinovac dentro del primer grupo prioritario.
Recordemos que este segmento inicial comprende a trabajadores de hasta 59 años, inclusive de la educación, CAIF, preescolar, primaria y enseñanza media, también a policías, bomberos y militares en actividad, a trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, y al personal aduanero de primera línea de control en aeropuertos, puertos y frontera seca. No están incluidos los funcionarios universitarios, ni docentes ni no docentes.
Bueno, a propósito de otros colectivos, el ministro de Salud Pública comunicó ayer, domingo, que el personal de salud será inoculado con la vacuna de Sinovac en caso de que se demore la llegada de los productos de Pfizer y AstraZeneca.
En este segmento tendrá prioridad el personal de los centros de tratamiento intensivo y servicios anexos, de emergencia extrahospitalaria y hospitalaria y de atención domiciliaria. Luego del grupo prioritario, será vacunado el resto del personal de salud, incluido el de primer nivel de atención y odontología, y por último los estudiantes.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, brindó esta mañana una conferencia de prensa tras el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus y dijo que la vacunación es una realidad en el país. En este momento tenemos 47.118 agendados para vacunarse en los tres primeros días, sostuvo.
Sin lugar a dudas, ha sido un desafío extremo para el país, para el mundo. Y nos parece que hoy por hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo. Y esa carta es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en nuestro querido país.
Salinas remarcó que es muy importante la conciencia colectiva. Hay vacunas para todos. Es muy importante la conciencia colectiva para no hacer un cierre total, manifestó. Somos una sociedad consciente, una sociedad que tuvo una impronta de vacunación desde los primeros tiempos. Tenemos uno de los índices de enfermedades prevenibles en vacunación más altos de América Latina y el Caribe, añadió el ministro.
Quien habló también fue el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sagián, quien señaló: estamos abriendo una nueva etapa en el combate a la pandemia, una etapa más. Como han sido hasta ahora, una etapa de responsabilidad de forma escalonada, dijo.
Hoy tenemos el desafío de vacunarnos, de vacunarse para cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos este desafío en conjunto con lo que representa hoy, primero de marzo, donde aumenta la movilidad. Y esto es algo muy importante. Y es que tenemos que mantener las medidas de cuidado. Tenemos que restringir lo que son los contactos, como ya sabemos, a lo largo de este año, y tenemos que seguir haciéndolo por un tiempito más. Mantener las burbujas, porque esto todavía no terminó.
De la conferencia también participó el doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, que dio detalles de las vacunas en el mundo, ¿no? Dijo que hay 12 vacunas aprobadas al momento. Además, afirmó que en este momento hay 12 millones de personas que ya recibieron la dosis de Sinovac, que Uruguay comenzó a otorgar en el día de hoy. Asimismo, explicó que la vacuna de Pfizer está siendo administrada en 65 países y la de AstraZeneca en 69.
Salinas y Medina también instaron a que las personas se vacunen lo más pronto posible y no especulen a esperar la llegada de Pfizer para evitar que la segunda dosis de Sinovac coincida con la semana de turismo.
No tenemos tiempo para perder con sonceras. No tenemos tiempo para perder con especulaciones. Acá nos estamos jugando la vida y la salud del país. El momento es ahora de vacunarse. Si nos tenemos que dar una segunda dosis en la semana de turismo, Semana Santa, pues la tendremos que dar, ¿no? No nos valen los escapismos, los eufemismos, las excusas. Tenemos las vacunas, no tenemos excusas. Hay que vacunarse. Es necesario hacerlo por el bien de nuestro país.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el neurocirujano Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, explicó que en ese centro de salud se comenzará a vacunar sobre las 14 horas y se extenderá hasta las 22 o incluso 23 horas en 32 consultorios habilitados.
Respecto a la cantidad de vacunados, Villar explicó que había 150 personas confirmadas para recibir la vacuna en la jornada de hoy y que ese número irá aumentando progresivamente en los próximos días hasta alcanzar las 4.000 personas.
El interés de las autoridades del Ministerio es hacerlo gradual. Esa fue, creo, el elemento principal ahí, que se fuera haciendo gradualmente, teniendo en cuenta, bueno, que hoy largan todos los consultorios del país, y que hay que probar, bueno, el sistema informático, todo el dispositivo de provisión de vacunas. Es decir, yo creo que es una medida muy, muy prudente, ¿no?
El director del Hospital de Clínicas también detalló cómo será la operativa en cada consultorio de vacunación y agregó que el ritmo de vacunación será intenso, dijo.
Hay un personal que son los registradores, que por cada par de consultorios hay dos registradores, cada cuatro consultorios hay dos registradores, después están un personal experto que es el que hace la carga de la vacuna, es decir, que es la que utilizando la jeringa carga cada uno de los de las dosis. Y eso se lo dan al vacunador, que es el que procede a vacunar a la persona, y a su vez hay una persona de respaldo, se llama, por cualquier problema que exista, y un custodio del Ministerio de Interior. Es decir, por cada equipo son seis personas. Cada vacunador en cada 15 minutos administra cuatro vacunas. Y eso, si tú lo multiplicas por los 32 consultorios, te muestra que el ritmo de vacunación va a ser bastante intenso.
La Academia Nacional de Medicina se expresó públicamente a través de un comunicado para exhortar a la población a vacunarse. ¿Qué dice esa misiva? Bueno, la vacuna es necesaria para proteger a la población del contagio, reducir la severidad de la enfermedad y enlentecer el progreso de la pandemia.
Asimismo, la Academia Nacional de Medicina destacó que la campaña de vacunación se planificó con rigurosidad científica luego de evaluar la eficacia y la seguridad de las vacunas disponibles. Además, remarcó que Uruguay es pionero en programas de vacunación, seguidos por la inmensa mayoría de los uruguayos.
Y vamos a otro tema que pauta la jornada de hoy. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, envió un mensaje vía Twitter para los niños y adolescentes que hoy comienzan las clases y reconoció el esfuerzo de la comunidad educativa y de las autoridades para hacer posible el inicio de las actividades presenciales en medio de la pandemia de coronavirus.
Hoy comienzan las clases miles de niños, adolescentes y jóvenes. Es un día muy importante para ellos y sus familias, expresó el mandatario. Quiero reconocer el esfuerzo de toda la comunidad educativa para llegar a este día en buenas condiciones. Muy buen trabajo de las autoridades de la educación, agregó el presidente.
Sí, y en esta fecha oficial de comienzo de clases en la Administración Nacional de Educación Pública y en la mayoría también de las instituciones privadas, están previstos dos paros de 24 horas convocados por la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, y la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, ATES. El inicio del año lectivo hoy se da en educación inicial, primaria y ciclo básico, o sea, primero, segundo y tercer año de liceo, y el 8 de marzo después empiezan los cursos en bachillerato.
La medida de fuerza en los liceos públicos responde a que 15 trabajadores del Liceo Departamental número 1 del Departamento de San José fueron sumariados y separados del cargo por 6 meses con retención del 50% de sus saberes porque en octubre de 2019 se tomaron fotos en el marco de la campaña de FENAPES en contra de la reforma constitucional Vivir Sin Miedo, impulsada por el entonces senador y actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
El comunicado de la resolución del sindicato expresa que habrá una movilización en defensa de las libertades sindicales y el total apoyo a los compañeros afectados y añade: no a la casa de brujas, no a la persecución sindical, el miedo no es la forma, solidaridad y lucha por nuestras compañeras y nuestros compañeros, viva la educación pública.
Paralelamente, la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria también resolvió parar hoy por 24 horas contra la rebaja salarial y los recortes y contra la persecución sindical y en favor de la anulación a todas las sanciones disciplinarias aplicadas a los compañeros por luchar. También por negociación colectiva real.
Quizás alguno lo escuchó, recién hace un instante hablábamos con José Olivera, secretario general de la FENAPES, quien dijo hace minutos que la resolución adoptada va en contra de la persecución político-sindical, afirmó.
Una administración que resuelve algo que para nosotros es injusto y peligroso. El 21 de diciembre del año pasado se toma 2 meses para comunicarlo a 4 días de inicio de curso. Inicio de curso que nosotros veníamos denunciando las condiciones en las cuales se iban a dar y en las cuales se van a desarrollar durante todo el año, producto del recorte presupuestal. Nos vimos sorprendidos con esta resolución de la administración, que es una verdadera declaración de conflicto. Y bueno, este paro es respuesta a esa provocación, a ese conflicto declarado por la administración y a lo injusto que constituye una acción de persecución político-sindical la resolución adoptada por la Dirección General del Consejo de Educación Secundaria.
Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, dijo que las expresiones del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, justificando el recorte presupuestal a la ANI, no ayudan a la discusión democrática, afirmó.
Luego de conocerse el programa operativo para 2021, que recorta lo destinado para programas de investigación, formación de investigadores y acceso a la literatura científica de la ANI, hubo reclamos de parte de la comunidad científica, la Universidad de la República y la oposición.
Hubo una verdadera fiesta en 2019 financiando proyectos muy por encima de los promedios históricos, había dicho Pablo da Silveira del Observador, justificando así la medida, y agregó que el gobierno lo que está haciendo es ordenar la casa porque recibió una ANI desfinanciada.
El rector de la UDEAL, Rodrigo Arim, dijo a La Diaria que le preocupa el uso de expresiones que no ayudan a la discusión democrática, como calificar de fiesta a la situación de la ANI. Arim sostuvo que el ministro, con ese término, pudo haberse referido a un exceso de gasto, cuando Uruguay sigue gastando muy poco en ciencia y tecnología, de modo que difícilmente podamos calificarlo así, o a que se ejecutaron programas que no son deseables, lo que es una perspectiva válida, pero sería importante aportar esas evaluaciones y que sean públicas y a partir de eso hacer un proceso de ajuste.
Bueno, este tema va a dar para más, ¿no? Porque está prevista una reunión concretamente entre Arim y Pablo da Silveira, donde se va a profundizar en esto. Y han sido varias las voces desde la academia y desde el ámbito científico que se han expresado sobre el recorte al presupuesto de la ANI. Vamos ahora con una noticia que tiene que ver con el Parlamento, porque en minutos, nada más, en 5 minutos, a las 12:30 se producirá el cambio de autoridades en la Cámara de Diputados, donde asumirá como nuevo presidente el Frente Aplista Alfredo Frati, en sustitución del nacionalista Martín Lema, y serán elegidos los 4 legisladores que oficiarán como vicepresidentes.
Tras la asunción de Frati, veterinario y productor rural del Movimiento de Participación Popular del MPP, representante por Cerro Largo, a las 5:30 de la tarde se reunirá la Asamblea General para abrir el segundo periodo de la 49ª legislatura.
La policía y bomberos realizan un nuevo allanamiento y excavaciones en una vivienda del barrio 19 de Abril, donde el jueves 18 de febrero hallaron los cuerpos de 2 mujeres enterrados, uno en 2 tarrinas de plástico, ¿verdad? El caso es terrible, hemos comentado al respecto. Bueno, la vivienda se encuentra sobre la ruta 5, entre Camino de las Tropas y Luis Valleverres.
Por el caso fue imputada una pareja que vivía en esa casa. El hombre de 34 años fue imputado como autor de 2 delitos de homicidio en régimen de reiteración real, mientras que la mujer de 25 fue imputada como coautora de 1 delito de homicidio. Ambos fueron enviados a prisión por 18 días mientras continúa la investigación y la fiscalía prepara el juicio. Los cuerpos hallados en esa oportunidad correspondían a Shirley y Stephanie Rodríguez Leite, de 33 años, quien estaba denunciada como desaparecida, y a Karina Alejandra Díaz Pechi, de 27 años, que no estaba denunciada como ausente. El vínculo entre homicidas y víctimas era el consumo de drogas. A partir de este caso, familiares de otra joven de 28 años que frecuentaba la casa de los enterramientos para consumir pasta base y que está desaparecida desde hace más de un año, reclamaron que la policía remueva el resto del terreno para saber si hay más cuerpos. Se trata de Gina Cristal Rodríguez, de 28 años, madre de dos hijos de 9 y 11 años. Ella está denunciada como desaparecida desde noviembre de 2019.
Cerramos el panorama nacional, debí decir, con información sobre el mercado de cambios.
¿A cuánto
¿Cómo está operando el dólar a esta hora?
En este momento, en pizarra del Banco República, 42 pesos con 0,5 para la compra y 44 pesos con 25 para la venta.
Se hace tarde. Todos los días, en el corazón de la tarde, Eduardo Rivero dialoga con la audiencia y se deja llevar por su ilimitada memoria musical. Se hace tarde. La comunicación, las canciones y la vida detrás de las canciones. Lunes a viernes, 16 horas, en Radio Mundo.
¿Está usted preparado para facturación electrónica? En Datalogic contamos con los mejores planes. Datalogic Facturación Electrónica, líder en las grandes empresas. Ahora a su alcance con el mejor precio. Datalogic.com.uy.
Este verano te invitamos a transformar la adversidad en una oportunidad. A disfrutar en calma de cada momento de tus vacaciones. Por eso, si vas a la playa, dibuja en la arena tu propio mandala de protección de aproximadamente 2 metros de diámetro y sentate en el centro para mantener una distancia segura. Así tú y todas las personas que te rodean podrán disfrutar de la playa de manera segura. Llenemos las playas de mandalas. Disfrutemos en calma. Hospital Británico. Tu vida nos inspira. Cobertura total de asistencia médica.
Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Arte Aluminio. Ramón Márquez 3140. Teléfono 2209-9620. Artealuminio.com.uy. Aberturas en aluminio y PVC de alta prestación. Máquinas de última generación, únicas en el país. Arte Aluminio. La empresa líder en aberturas en Uruguay.
Óptica Nova, soluciones visuales con garantía, 100% de adaptación. De la mano de un equipo de profesionales altamente capacitado. Agenda tu hora para asesoramiento personalizado al 2710-5662. Óptica Nova, siempre en 21 y Ayauri.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM. Una radio para crecer.
Doce y media son ahora, vamos al panorama internacional. Empezamos en Francia porque allí el expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado hoy a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose así en el primer expresidente francés en recibir una pena de este tipo.
No obstante, Sarkozy, de 66 años, no irá a prisión, ya que su pena a un año de cárcel en firme puede ser conmutada y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto.
Sarkozy, que repitió incansablemente durante su juicio que nunca ha cometido el más mínimo acto de corrupción, escuchó su sentencia de pie frente al tribunal, aparentemente impasible.
El expresidente y sus abogados no hicieron ninguna declaración al salir de la sala.
El presidente de Ghana se convirtió hoy en el primer vacunado contra la COVID-19 mediante dosis financiada por el dispositivo COVAX para países de bajos ingresos. Esto en momentos en que arrecia en la OMS la batalla por liberar las patentes de las vacunas y aumentar su producción.
Mientras los países ricos avanzan en sus campañas a ritmo dispar, comprando la vacuna directamente a los productores, Ghana había recibido el miércoles las primeras dosis financiadas por COVAX.
El presidente de Ghana, de 76 años, recibió hoy su primera inyección de la vacuna Oxford AstraZeneca. Es importante que predique con el ejemplo, demostrando que esta vacuna es segura al ser la primera persona en recibirla, dijo.
El sistema COVAX, recordemos, pretende proporcionar este año vacunas contra el COVID-19 al 20% de la población de casi 200 países y territorios participantes e incluye además un mecanismo de financiación que permite a 92 economías de ingresos bajos y medios acceder a las dosis.
Y cerramos, Agustín, con algo de deporte.
Cerramos con deporte. Nacional ganó y se puso a 2 puntos de Liverpool cuando aún se está jugando la décima de las 15 fechas del torneo clausura. ¿Cuáles fueron los resultados? Liverpool igualó con Peñarol 1-1, River Plate y Wanderers igualaron 1-1 también. Nacional venció 1-0 a Cerro. Fénix venció 2-1 a Boston River. Defensor Sporting y Danubio igualaron 1-1. Montevideo City Torque y Cerro Largo también igualaron, pero 0-0. Hoy un partido, Plaza Colonia y Rentistas en el Parandi a las 17 horas con el arbitraje de Jimmy Álvarez. Mañana martes, Progreso Deportivo Maldonado a las 17 horas en el Paladino con el arbitraje de Pablo Jiménez. En el básquetbol, Aguada, como comentábamos hoy más temprano, se consagró el viernes bicampeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que representó además su 10º máximo título en la historia de este deporte en el Uruguay, 3.º desde que empezó la Liga Uruguaya de Básquetbol. El rojiverde, que cumplirá 100 años en febrero próximo, derrotó 90-84 a Trouville en el 4º partido de la serie final al mejor de 5 que se jugó en el Antel Arena. Dijimos entonces el 10º título de Aguada, 3.º desde que se disputa en formato Liga Uruguaya de Básquetbol. Estos fueron en 2012-2013, 2018-2019 y el actual bicampeón entonces 2019-2020.
Tenemos que saludar al otro aguatero del equipo, Oscar Romero.
Oscar Romero, están
todos.
Hoy
más temprano saludamos a Ariel, ahora toca hacerlo a Oscar, en representación de toda la comunidad aguatera.
Hay una alegría generalizada ahí en la cabina.
Sí. No vi banderas, ¿no? Ninguno de los dos trajo. No, tranquilos, dice, tranquilo. No estuvieron en la aglomeración esa que se generó en las afueras ahí, ¿no? Y que tanto dio que hablar, ¿no?
Bueno. No sé.
Agustín, ¿cómo va a estar el tiempo en las próximas horas?
Para la tarde y noche de hoy, algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto. Mañana martes 2 de marzo. Una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 28. En la mañana estará nuboso con periodos de cubierto y neblinas. Para la tarde y noche estará nuboso.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.